Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Anímicamente pega, se los dije recién a los jugadores, que duela, lo que tenga que doler.
Estamos muy dolidos, así como nuestra afición, teníamos esta ilusión muy fuerte de pelearnos por los dos títulos.
Todos nosotros dentro del club estamos tristes, estamos desilusionados con la derrota.
Estamos muy dolidos, avergonzados por lo que sucedió.
La vida son fracasos, estamos muy dolidos, hay que levantarse.
Tenemos derecho de sufrir ahí una noche, un día.
Nos avergüenza quizás no poder haber dado ese paso para una final. Responsable tomo todo, principalmente yo cuando hay una derrota, cuando el equipo pierde.
Cuando tienes las oportunidades, cuando sabes que pudiste hacer las cosas mejor, sí duele más todavía.
Si no llegas al objetivo que tenías, de que es cada torneo levantar un trofeo, pues sí, es un fracaso. Ahora más fracasos que triunfos en nuestra vida futbolística.
La exigencia es estarmos siempre entre los mejores. Es un momento importante para probarnos lo que somos hechos.
Dolor, decepción de Rayados y Amarillos por la eliminación del torneo de la CONCACAF. En el play-in, Pachuca Pumas y Necaxa contra el Querétaro. El día de hoy en el fútbol mexicano, Miguel Herrera hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Sebastián Cáceres será operado dentro de unos minutos después de la lesión que sufrió en el partido contra el equipo del Pachuca. Tras el resbalón, el patinón que tuvo Cáceres, una baja importantísima para el América en lo que resta del torneo. Un saludo en este jueves 2 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy fue una jornada muy interesante de fútbol en Europa. Tuve el gusto de transmitir con Paco Gabriel el partido entre Roma y Bayer Leverkusen, semifinal de la Europa League. Triunfo para el Bayer Leverkusen. Llega a 47 partidos de manera invicta. Le gana con autoridad a la Roma. Un estupendo gol de Florian Wirtz para el 0-1. Y tienen que ver el de Robert Andrich. Una larga secuencia de pases que concreta el Leverkusen en un campo complicado, con una Roma que venía en ascenso a raíz del cambio de entrenador que tuvieron en enero. Entró Daniele De Rossi, se fue José Mourinho. La vuelta será en Bay Arena, en la casa del Bayer Leverkusen. Y este resultado es muy representativo porque la última vez que el Leverkusen perdió en competencia europea fue en ese mismo campo, en el Olímpico de Roma. Regresó 11 meses después, corregido, aumentado, reforzado, dos peldaños arriba de su rendimiento, y reventó 0-2 a la Roma.
El valor, John, buenas tardes, de la plantilla del América, 88.9 millones de euros. El de Monterrey, 94.7 millones de euros, y los dos equipos están fuera del torneo de la CONCACAF.
Buenas tardes, el del Columbus es como la mitad, como 49. Columbus es de los equipos más austeros del MLS, fuera de tres sueldos grandes. Los demás son relativamente bajos, que sigan pensando que el MLS no es competencia a nivel de clubes, que solamente a nivel de selecciones. Y algo que una vez nos dijo Reynoso, el ex técnico de Cruz Azul, y el Columbus es un claro ejemplo de cómo es el país que más gente de todo el mundo busca una oportunidad de vida. Si ven el roster del Columbus Crew, hay americanos, uruguayos, colombianos, de Cabo Verde, de Ghana, de Francia, Rumania, Ucrania, Dinamarca, Canadá. Es decir, también creo que lo del Columbus Crew, que nadie les daba la oportunidad. Ah, van a venir y pierden con Tigres. Ah, bueno, se salvaron. Ah, van a perder con Rayados. Y ahora están en la final del Mundial de Clubes. Aunque Rayados esté calificando, creo que el que no entiende empiece a entender, ¿no?
Lo que siempre has dicho, lo que has venido diciendo
desde hace mucho muchos tiempo. Dicen que nomás es a nivel de selección, que el MLS no da espectáculo, que no es bueno, pues el Columbus, calladito, le pegó a los dos Ricky Ricones, ¿eh? A los dos que tienen el billete de la liga hoy en día, Rayados y Tigres, ¿eh?
Yo pensaría que está más marcado en cuanto a las selecciones.
Sí, sí.
Pero ya se ve que también en clubes le están poniendo las peras a 25 a los equipos mexicanos.
El último resquicio que le queda al fútbol mexicano es cuando los equipos de la MLS se miden a los de la Liga MX, y eso en rendimiento puramente deportivo. Si evalúas modelo de negocio, gestión, estructura financiera y de cada franquicia, ahí nos llevan de calle. De calle.
Volveremos enseguida para hablar sobre la eliminación del Monterrey.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ante una derrota en una semifinal, primero quiero felicitar a Columbus por pasar a una final. Un digno rival de enfrentar. Fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo. Anímicamente pega, hay que reconocer. Anímicamente es difícil de esquivar. Se los dije recién a los jugadores, que duela lo que tenga que doler. Ya mañana pensaremos en lo que es enfrentar a Tigres, nuestro máximo rival en cuartos de final. Y con respecto a la exhibición que vos me nombrás de fútbol, yo creo que el equipo ha intentado revertir la situación durante los 95 minutos.
48 series ganadas en eliminación directa por parte de los equipos mexicanos, 26 de los equipos del MLS, pero un crecimiento, como ya comentan Ciro y John, que es imposible ocultar. Son las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey, una eliminación durísima para el equipo de los Rayados del Monterrey, y vamos a ir con Óscar Gallardo, que tiene la información. Óscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues finalmente Monterrey quedó en la orilla para otra final en la CONCACAF. En esta ocasión, el Tan Ortiz también queda fuera de una semifinal, pero hay que darle vuelta a la página en el campamento de los Rayados, al menos así se percibe esta situación. Ayer en la zona mixta, caras tristes, caras largas, un ambiente complicado, pero saben que tienen la revancha inmediata ante los Tigres en la Liga MX. Vamos a escuchar a Luis Romo, el futbolista mexicano, habló después del entrenamiento de este jueves en el Barrial y comentó que hay que vencer a los felinos sí o sí.
Hoy es el día que vamos a tener para seguirnos quedando con la mal sabor de boca con lo que no pudimos lograr ayer. Tenemos el plantel suficiente para lograr competir por dos torneos, no se dio, no fue así. Entonces, nada, tranquilos, reflexionar, aprender de los errores y enfocarnos en lo que viene, que también es algo importante para la ciudad, para toda la gente, la afición y para nosotros también. Tenemos que ganar y nada más que pensar en lo negativo que dejamos de hacer es enfocarnos mucho en lo que tenemos que mejorar y en hablar fuerte y saber que tenemos que ganar sí o sí esta serie.
Sí, la verdad es que la situación, John, se pone sí, complicada para el equipo de Monterrey, aunque todavía, claro, queda el torneo vivo de liga para el conjunto Rayado.
Óscar, buenas tardes. Uno pensaría que el Tano se juega su chamba contra Tigres, ¿no?
Qué gusto más saludarte, John. Sí, por supuesto, ayer lo platicábamos con Jorge Pietrasanta en este espacio. Realizaba esta pregunta. Me cuestionaba sobre la situación de CONCACAF. ¿Qué sucedería con el Tano en caso de que no avanzaran? Bueno, pues yo le comenté que por este momento, quizá nada, quizá una llamada de atención, pero el objetivo de Tato Noriega y de Manuel Filisola es ganar la Liga MX. Hoy enfrentas a Tigres, John, y la verdad es que en las últimas 4 eliminaciones en liguillas, los de San Nicolás de los Garza han eliminado a los de Guadalupe. La última hace un año en semifinales con aquel gol de Sebastián Córdoba. Es decir, diferentes aspectos que hoy se acumulan en la mochila del Monterrey, pero el Tano sabe. Me dicen que hoy existió una encerrona en el Barrial, vuelta a la página, van a pensar en Tigres, y sobre todo, si respondiendo a tu pregunta, John, en caso de que Monterrey quede eliminado en cuartos de final, seguramente Tato Noriega estará con la plana mayor evaluando la continuidad de Tan Ortiz, porque el objetivo era primero la Liga y después la Conca, ya si no cumples con ninguno, con la fuerte inversión que se hizo, pues prácticamente estaríamos viendo un análisis similar al cual sufrió Víctor Manuel Vucetich hace algunas temporadas también, que fue en una semifinal.
Oye, de los guamazos que se dieron ayer, Fan ID en CONCACAF, lo ve la liga, lo ve CONCACAF, porque ayer sí se dieron sus buenos llegues en la tribuna.
Sí, por supuesto, John. Gente de CONCACAF, tú sabes bien, el comisario reporta estos incidentes que se dan ya en la parte final del encuentro, y esto está reportado, ya cuenta la CONCACAF con el video del circuito cerrado de esta situación, y bueno, pues a trabajar para que tampoco puedan volver a entrar, pero pues ya sabemos cómo funciona el tema en los estadios mexicanos. A final de cuentas, en el último clásico, dos personas terminan por perder el Fan ID de por vida. Aficionados de Tigres me comentan, uno que fue expuesto ante las cámaras con unos actos inmorales, y el otro no sale, John, no sale en videos. Se trata de una persona que toma un extinguidor del estadio y hace un uso extintor, mejor dicho, un uso inapropiado, y al final las personas que arrojaron vasos con cerveza al terreno de juego, ellos pueden seguir ingresando al estadio sin ningún problema.
Como le hacía el joven Murrieta en el Baby-O.
Oye, Oscar, si el Monterrey queda eliminado, ¿qué jugadores saldrían del equipo de Rayados?
Bueno, pues todos los elementos están bajo evaluación. Me cuesta trabajo pensar que los nuevos elementos como Brandon Vázquez claro, o Tecatito pudieran salir, pero la realidad es que Tecatito también está siendo evaluado. Al final se hace una fuerte inversión y yo diría que Tecatito también estaría en esta lista de elementos, pero futbolistas como Maxi Mesa, de los que más ganan en la plantilla albiazul, también serían candidatos a salir. Ayer vimos cómo existen empujones entre Maxi y Estefan Medina, que sí, al final Romo dice que es parte de la esencia, y ya en el vestidor ya se dieron el abrazo y el tema se compuso, ya piensan en Tigres, pero yo creo que Maxi también estaría bajo evaluación, según lo que me comentan en la interna albiazul, y sobre todo Rodrigo Aguirre, otro delantero que no ha rendido. Prácticamente Monterrey buscaría otro centrodelantero en lugar de Aguirre, y ayer inclusive un aficionado le reclama al uruguayo cuando estaba ingresando al túnel tras el partido.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. Igualmente, hay una acción también, Ciro, de Andrada, que tanto criticamos a Nahuel, uh-huh, pero Andrada también se pone en un plan terrible al jalar de la camiseta a un jugador del Columbus Crew, que cae de forma muy aparatosa al campo en una acción totalmente antirreglamentaria por parte del portero del equipo de Monterrey.
Sí, bueno, Andrada le abre la puerta al Columbus, claro, Crew. O sea, el juego lo iba ganando Monterrey. El juego lo iba ganando Monterrey 1-0 en el primer tiempo, y es la última jugada del primer tiempo. Así están en tiempo agregado, tiene Andrada la pelota, y el error en zona de seguridad es grosero. Eso acarrea el gol del empate en el juego de vuelta de Columbus Crew, y ahí es donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué les dijeron a los futbolistas en el vestidor? ¿No era ese el momento de resetearse, de decir, bueno, nos quedan 45, tenemos que ganar el partido, estamos en casa, etcétera, etcétera? Y lejos de eso, lo que ocurre es que viene el siguiente gol del Columbus Crew. Es una vergüenza lo que le pasa a Monterrey en esta serie. No olvidemos que, pues, para efectos de evaluar esta gestión del Tano Ortiz, pues también entran en la ecuación cómo terminó el torneo pasado. Ni siquiera llegó a semifinales, sí, quedó fuera en cuartos de final ante el séptimo de la competencia, San Luis. Y el Tano tiene un tema con las semifinales, con este tipo de eliminaciones directas a visita recíproca, con el América, tres semifinales perdidas, el cuartos de final mencionado de la temporada pasada contra San Luis, esta semifinal en Liga de Campeones de la CONCACAF, que es una barrera que no logra superar. Tienes que aprender a superar ese tipo de eliminatorias. No basta con el torneo de la consistencia, que es el campeonato regular, donde puntúa bastante bien, pero en ese tipo de eliminatorias a visita recíproca, ahí tiene todavía un tema que aprender con los cambios, con las indicaciones, con la planeación de los partidos, y eso es muy arriesgado con lo que viene por delante ante un equipo que, si algo sabe hacer, es gestionar ese tipo de partidos, pues, como Tigres.
El manejo de la presión, lo que pasa es que los técnicos también se ponen nerviosos. Y en el golf no es lo mismo abrir un torneo con 66 que ganar con 66. Un torero no es lo mismo como comienza banderillas hasta que mata, ¿no? Es decir, hay que saber manejar la presión, y yo creo que el equipo de Monterrey en momentos claves les ganó la presión.
Pero aquí...
porque ese error de Andrada y cómo reaccionas, porque un equipo grande, lo que dicen de que hablan al medio tiempo es a ver qué está pasando aquí.
Claro, claro. ¿No? Haces lo que tienes que hacer ahí. Esos son los ajustes que hacen los grandes entrenadores, ¿sí? ¿No? Y así que tú digas, uy, qué plantilla tan debilitada, por favor, digo, si algo ha hecho Monterrey cada semestre es reforzarse. Nada más en esta temporada, perdón, Sergio Canales, Brandon Vázquez, Corona que no ha rendido, Gerardo Arteaga que lo trajeron de Bélgica, el Corcho Rodríguez que fue una buena incorporación procedente de Estudiantes de La Plata. O sea, esta plantilla sigue sumando y sumando y sumando. Uh-huh. Son casi 100 millones de euros de valor de plantilla en un transfer market. Y que te quedes así afuera con un equipo que vale la mitad en relación al tuyo y que te haga 5 goles en 180 minutos, todavía paraste un penal al final, pudieron ser 6 en el marcador global.
A ver, cuando el América queda eliminado por Chivas y el Tano se va y le sorprende a la directiva que si ya tenía arreglo o no, lo que más les decepcionó fue cómo manejó la presión tras la derrota. Oye, nos eliminaron, queremos que te quedes, creemos en ti, te vamos a apoyar. No, yo después de eso me voy. Sepa Dios si dio paso con Guarache o no, y esto es un poco de karma, pero el manejo de la presión del Tano, yo sé que cuando fue eliminado por el Chivas, hasta eso les decepcionó en el América. Dice, oye, pues te estamos apoyando y ¿cómo que no aceptas lo que pasó? Y creo que sí notamos un mal manejo de la presión por parte de Rayados.
Y hay una fotocomposición, una composición fotográfica del Columbus Crew que ponen una montaña y ahí clava la bandera del equipo del Columbus.
Con todo derecho, está padre.
Da la impresión de que es el Cerro de la Silla.
Es Beto.
El Cerro de la Silla de Monterrey, donde este equipo clava la bandera en la parte más alta, en la cima de la montaña emblemática, allá en Monterrey, pero terrible la situación del equipo de Rayados, porque el propio Tato, me imagino también, Ciro, que podría en un momento dado estar siendo analizado por los propietarios del equipo de Monterrey para una continuidad.
Sí, él ya tomó la decisión de terminar con Víctor Manuel Bucetich hace 2 torneos. Trajo al Tano Ortiz, barato seguramente no fue, traerlo del América. Y bueno, todo lo que se le ha invertido, ¿no?, a la plantilla. Es un equipo competitivo, sí, pero llega un momento en que se hace el corte de caja en cuanto a los títulos, porque diseñas a este equipo para ganar títulos. Por eso es tan importante lo que viene por delante en la liguilla.
Vamos a platicar con Miguel Herrera al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica, Miguel Herrera. Miguel, te saludamos, John Sutcliffe, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué pasó, Heriberto? Un saludo a los tres. Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
Abrazo. Igualmente, Miguel, qué gusto saludarte. Me imagino que era desesperante ver pasar la semana sin ganar, pero ¿cómo resumirías los 15 meses que permaneciste al frente del equipo de los Xolos?
Pues mira, la verdad es que fue difícil, fue un año muy difícil para nosotros. Como lo he dicho en todos lados, es un fracaso porque me traen para que esto funcione, para que no salgamos adelante, para que el equipo pues diera un vuelco a lo que estaba haciendo y que pudiera pelear la parte de arriba de la tabla, ¿no? Y desafortunadamente el torneo pasado nos quedamos en la orilla de pelear, de meternos al play-in, y este año pues prácticamente no. Este torneo para mí fue un año desastroso, un torneo que no hicimos nada bien, y bueno, pues todos como equipo no nos funcionó esto, ¿no?
Llevas muchos años en la profesión. ¿Cuál sería el aprendizaje más grande de esta experiencia en Tijuana?
Pues muchas cosas. La verdad es que yo, revisando cada semana los partidos, como soy de autocrítico y de analítico de todo lo que hacemos, hubo partidos muy buenos del equipo, la verdad que jugó muy bien, pero que desafortunadamente no nos alcanzaron para hacer diferencia o ganar los partidos, o nos terminaban empatando en los últimos minutos o dándonos la vuelta en los últimos minutos. Y creo que toda la experiencia que podemos sacar de esto es analizar bien, reinventarnos. Analizar ya con esto, Arturo pasado, cuando en estos días venían análisis del equipo, pues ya hoy me sirve más para analizar qué dejamos de hacer y qué es lo que no tenemos que volver a hacer para que el equipo no se nos caiga de esta forma, ¿no?
¿Te gustaría parar un tiempo o si te surge una oferta ahora mismo la tomarías?
No, yo voy a trabajar, la verdad, me encanta trabajar, me encanta estar metido en el fútbol, y si me da una oferta, obviamente la voy a analizar, no voy a agarrar cualquier cosa, porque al final de cuentas tienes que analizar bien los pros y los contras del siguiente trabajo para poder volver a dar resultado y volver a estar vigente como técnico y tener equipos ganadores, ¿no?
Miguel, gusto en saludarte, Ciro Procuna. ¿Cómo eran las charlas periódicas que tenías con Jorge Alberto Hank conforme iba avanzando el torneo, y cómo fue la última que tuvieron?
Mira, todas las charlas con Jorge fueron muy buenas, la verdad que yo a veces decía, estaba yo hablando con él y me transmitía mucho más tranquilidad él a mí que yo a él, no, por supuesto, todo lo que no lo hicimos, pero yo de repente hablaba con un dueño de equipo que pareciera que el equipo estaba peleando la parte de arriba de la tabla, que estuviera bien, que todas las cosas nos daba ánimos, el equipo lo veo bien, ya va, esta semana va a venir, ya vamos a terminar de cerrar bien, y desafortunadamente en la cancha no podíamos transmitirle esa misma tranquilidad a él que nos transmitía hacia nosotros, ¿no? La verdad es que le quedamos mucho a deber. La última charla, pues obviamente yo iba con la idea de apuntalar al equipo, de decirle, pues nos falta esto, esto y esto, para poder ya tener un equipo que realmente pues, esté cerrado, ¿no? Y que esté bien. Pero bueno, yo lo encontré con muchas dudas, lo encontré con muchas cosas que tenía en su idea y como le dije, al final de cuentas nos vamos a platicar, porque más allá de la buena relación que podamos tener, esto es, él es el dueño, yo soy el que trabaja para él, y al final de cuentas, como le dije, mira, si vamos a empezar un proceso donde estás ya lleno de dudas y si no funciona al principio y tomes una decisión, pues ni me va a servir a mí ni te va a servir a ti, porque si quieres empezar un nuevo proyecto, pues que trabaje desde el principio con su pretemporada, con el armado de un equipo, y no que reciba un equipo que ya está armado y que a lo mejor no es lo que diseñen para hacer unas cosas. Entonces, creo que para los dos era muy bueno tomar una decisión o continuar con ese apoyo del 100% al proyecto, o mejor dar por terminado el proyecto, ¿no? Y bueno, pues así se dio. Le agradezco muchísimo el apoyo, porque si no él no hubiera estado al frente de este equipo, por supuesto, dueño de este equipo, yo seguro que hace tres, cuatro meses me hubieran cortado, porque los resultados nunca se dieron, ¿no? Y más allá de que el equipo pueda jugar bien o no, hacer las cosas bien dentro de la cancha y perder o ganar o empatar por alguna deficiencia ofensiva o defensiva, el equipo pierde todos y el equipo gana en todos, y desafortunadamente no respondimos, ¿no? Y así fue como hoy se toma esa decisión.
Hola, Miguel. Yo hace semanas vengo diciendo que Tijuana tiene que estar muy consciente de la competencia que le llegue el año que entra con el San Diego FC, el dinero que le están metiendo, el vecino. Con Jorge llegaste a platicar un poco de lo que se avecina para el año que entra y lo que va a tener que hacer Tijuana para no perder mercado.
Pues mira, la verdad es que no, creo que no era momento de estarnos enfocando en lo que podía pasar dentro de un año, sino lo que necesitamos hacer en este torneo, ¿no? Porque primero hay que analizar lo que estamos haciendo mal acá y sacarlo adelante, eso es la realidad, ¿no? Pues obviamente Jorge, como empresario y como dueño de un equipo, pues tendrá que ver que mucho también de su mercado pues nacional, pero estando en una frontera donde es una facilidad que vengan los vecinos, pues con una llegada de un vecino pues, o que va a tener una liga y que van a jugar con equipos y con jugadores importantes que está trayendo la MLS, pues obviamente el mercado le puede bajar. Yo creo que lo estará pensando, pero sinceramente estar hablando de algo que viene hasta el 25, cuando en el 24 no estábamos resolviendo lo que teníamos que resolver, no era momento, creo yo.
Fíjate, conozco San Diego muy bien y por años me comentaba mucha gente que de Orange County, de Los Ángeles, venían a Tijuana y pagaban los palcos en cantidades increíbles, y yo sí creo que habrá que invertirle al equipo, o ese americano, Mexican American, que cruzaba para ver a Xolos, pues se va a ir a San Diego a ver al otro equipo,
Sí, sí puede ser, la verdad es que yo creo que debe estar muy consciente Jorge, obviamente reitero, él como empresario tendrá que estar analizando todo lo que se viene para el siguiente torneo y el 2025, por supuesto, yo sin duda alguna creo que lo debe estar pensando, y pues por supuesto se arman un equipo importante aquí al lado, y van a recibir a Miami, van a recibir al LAC, van a recibir al Galaxy, a Columbus, a todos los equipos que están trayendo jugadores importantes, pues obviamente se hace atractiva esa liga, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, sin duda alguna, como tú lo estás diciendo, John, va a ser un handicap que corre en contra si no hay un equipo que esté dando resultados en Tijuana, ¿no?
Miguel, ¿por qué hay tan pocos técnicos mexicanos en la primera división?
Ahí me parece, Heriberto, que pasa por confianza de los directivos, ¿no? Le brindan más confianza al extranjero. Y reitero, porque después se malinterpretan las palabras. Yo no cuestiono si lo tienen capacidad o no los técnicos extranjeros. Muchos demuestran que sí. Pero cuando hay de 18 técnicos, hay 15 extranjeros, es obvio que a muchos extranjeros les va a ir bien y a otros no. Pero es obvio que tenemos mucho mayor, menor capacidad, calidad para poder demostrar que los mexicanos también podemos estar ahí, ¿no? O sea, si hay 3 mexicanos que constantemente están trabajando y hay 14, 13 o 15 extranjeros, pues es obvio que califican 8, 2 van al play-in, pues de 10. Pues por supuesto que 6 pueden ser extranjeros, ¿no? Y después dicen, no, es que los extranjeros están funcionando. Pues claro, si la mayor cantidad de técnicos son extranjeros, es obvio que van a estar en las liguillas, ¿no? Yo sigo insistiendo que pasa por la confianza que le dan al técnico joven mexicano, que no se la dan, y que prefieren traer uno de fuera, que todavía no tiene blasones, que todavía está por hacer bien las cosas, y llegan técnicos, sí, con capacidad y haciendo bien las cosas en México, pero ¿por qué no se la, esa misma oportunidad, por qué no se la brindarían a un mexicano o a un joven mexicano que es muy difícil que tenga experiencia, jugadores con muy buena trayectoria que se hacen técnicos y que no reciben la oportunidad, ¿no?
Cierto. ¿Calificas como fracaso las eliminaciones de América y Monterrey del torneo de la CONCACAF?
Pues mira, yo creo que son equipos que están acostumbrados a la exigencia de ganar, sin ninguna duda. Obviamente tienen que asumir esa responsabilidad de que no se logra el objetivo y de su fracaso, ¿no? De repente la palabra fracaso parece que les espanta a mucha gente. Y fracaso simplemente en el diccionario es no lograr el objetivo que te propusiste. Y yo estoy seguro que esos dos equipos se propusieron llegar a la final y ganarla. Son dos equipos que están normalmente ganando con CACAF y son con la idea de ganarla. Entonces, cuando no logran su objetivo de llegar a la final y ganar ese torneo, pues tienen que asumir una realidad de fracaso, ¿no? Pero pues, digo, al final de cuentas, tienen otro torneo, tienen el torneo mexicano para pelear y para poder estar buscando ser campeones, ¿no? Ya la CONCACAF la deben de olvidar, no se puede remediar. Asumirán, yo creo que como equipo, pues los errores que pudieron tener. Todos los técnicos, creo que todos los técnicos tenemos autocrítica, análisis, pero tenemos que seguir pensando en lo que sigue. Ya no puedes remediar lo que pasó, puedes trabajar y sacar provecho de lo que no hiciste bien para poder mejorar en lo que sigue. Y reitero, tanto América como Monterrey son equipos con mucha exigencia de conseguir los resultados por los planteles y por las inversiones que hacen.
Miguel, por último, de mi parte, ¿te gustaría dirigir en el MLS? Si el MLS se te acerca, ¿es algo que te llama la atención o no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es una gran liga y está aquí en crecimiento y los proyectos que arman allá son muy buenos, ¿no? Sin ninguna duda, John.
Miguel, por último, de mi parte, ¿crees que la continuidad de Jaime Lozano como técnico de la selección dependa de cómo le vaya en la Copa América?
Pues mira, no lo sé, Heriberto, pero creo que si de eso depende, están mal. Yo creo que hoy es el momento de darle el espaldarazo a Jaime y decir, Jaime va a llegar hasta el Mundial, trabaja, prueba, haz todo lo que necesites hacer para que tú tengas la posibilidad de armar un buen equipo, un buen proyecto que llegue al Mundial con solidez. Hoy no hay eliminatoria, no hay corre peligro nada, entonces yo creo que hoy es el momento de darle el apoyo total al técnico y decir, vamos al Mundial con lo mejor que tengamos para hacer un papel totalmente distinto. Somos locales, aprovechemos esa localía, aprovechemos muchas cosas que México debería de estar en este momento pensando.
Miguel, muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a los tres.
Abrazo, Piojo.
Igualmente, gracias. Miguel, que te vaya muy bien.
Sí, gracias. Hay mayoría de entrenadores mexicanos. Miguel es una figura siempre presente dentro de esa baraja de los entrenadores de primera división y ahora, pues, con lo que él en sus propias palabras ha descrito como un paso, pues, negativo por el equipo de Tijuana, ¿no? Quedan en el último lugar en la tabla de cocientes, sí, etcétera. Cuando en su primera etapa en Tijuana había sido líder general en torneos consecutivos, o sea, para que nos demos una idea de cómo pueden cambiar las cosas. Yo sí creo que los entrenadores mexicanos tienen que actualizarse. La baraja de entrenadores mexicanos no se está renovando. Los mismos nombres siempre. Y eso porque, y nada más porque Vucetich ya no está con el equipo de Monterrey. No se refresca esa baraja. Los de siempre son Herrera, Nacho Ambriz, etcétera, pero esos nuevos exjugadores que podrían entrar en esa rotación, sí creo que les hace falta estar más actualizados en relación a los otros que están llegando a la Liga Mexicana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nuestro primer objetivo para tratar de entrar a la liguilla es Puma. Así que vamos a intentar apuntar ese partido, por más que vuelvo a insistir, la poca recuperación que tenemos es un rival nuestro. Aparte del poderío que indudablemente tiene Pumas. Simplemente reclamamos algo que creemos que es justo, porque no es normal aplicar dos partidos tan importantes en 48 horas. En ninguna parte del mundo se ve. El futbolista no se recupera en 48 horas. No queremos ponernos de víctima, simplemente reclamamos algo que nos parece justo y que no parece ordenado para una liga tan importante como es la mexicana.
Guillermo Almada, Pachuca Pumas, 9:15 de la noche, pero antes Necaxa Querétaro a las 7 y Ciro John con suplentes el equipo del Pachuca para este partido, después del desgaste físico que implicó el partido de antenoche, donde le gana categóricamente al América.
Sí, por supuesto que es un hándicap en contra, muy marcado para el Pachuca. Pachuca tiene un plantel de jóvenes promesas, muchos de ellos ya jóvenes realidades, o sea, no es nuevo escuchar que Carlos Moreno lo viene haciendo bien en la portería y tantos otros que forman parte del primer equipo, pero cuando llega un desafío de esta naturaleza con 48 horas de separación, eso revienta a cualquiera, ¿no?
Oye, Ciro, que fue un poco ridículo que a Moreno se le desabrochara la agujeta.
Ah, bueno, sí.
Se le desamarrara la agujeta al final del partido, ¿no?
Sí, entiendo. Pero bueno, a ver, a lo que voy es que lo pongo como ejemplo porque es uno de los nombres cada vez más frecuentes.
Pero bendita juventud. Bendita juventud, hoy van a poner unos chavitos a correr y vas a ver que van a dar un buen partido, bueno, porque traen la confianza. Sí.
Por eso. Y entonces a lo mejor puedes reservar para los últimos 30 minutos a gente como Idrissi, como Salomón Rondón, por si el juego te lo requiere, ¿no? Pero vaya, no son jugadores que estarán tan verdes que sea esta su primera experiencia en primera división, ¿no? Yo sí creo que si más equipos trabajaran como lo hace el Pachuca, otro gallo nos cantaría, ¿no? Aquí en la Liga Mexicana. Sí. Es sin duda alguna la mejor cantera del fútbol mexicano hace rato, y basta con ver los que terminaron colocando en Europa. Entonces, bueno, es un desafío importante porque Pumas creo que cerró bien la temporada, Universidad se defiende bien, tiene dos centrales que se entienden perfectamente, con Caicedo de regreso, ahí hay un triángulo muy sólido por la zona central, tienen desequilibrio con el Chino Huerta, tienen capacidad goleadora al frente, Funes Mori está con deudas firmadas para el resto del torneo, porque su total goleador fue muy bajo, en buena medida por la cantidad de lesiones que le aquejaron en este semestre. Entonces, bueno, no está fácil para el Pachuca, pero es un desafío de esos que si alguien puede llegar a solventar, creo que sería el equipo de Almada.
Yo creo que Pachuca tiene una gran ventaja. En otros equipos, si estas circunstancias hacen que jueguen tres o cuatro chavitos, dirían, ¿cómo le vamos a hacer estos chavos en la liguilla? ¿Podrán responder? Y hoy en día el DNA en Pachuca es que si eres chavito te van a meter al ruedo y estás acostumbrado a que le entres, a que te den la oportunidad. Y yo creo que eso contagia. No es como la duda de que si estos tres chavitos van a poder o cuatro. En Pachuca es parte de la manera de trabajar. No olvidemos que no hace mucho Pachuca vendió todo para apoyar a León y ahora con Rondón, pero siguen metiendo a los chavos. Entonces yo creo que Pachuca es admirable. Totalmente. Lo que han logrado. Obviamente con CACAF, la final, Columbus, Pachuca, pues no vende lo mismo que se hubiera estado, pero esto no es de hay que merecerlo y todo el mérito para Pachuca, la verdad.
Que terminó séptimo lugar en la tabla general en el campeonato mexicano, Pumas terminó en octavo lugar. Los equipos que mejor cerraron el torneo en las últimas seis fechas, Guadalajara, Tigres, Toluca, América, Pumas y Cruz Azul. En ese orden, Guadalajara primero. Y vamos a ver, como ya apuntan Ciro y John, qué jugadores aparecen en la segunda parte del partido el día de hoy y cuáles pueden ser determinantes para esperar al ganador del otro partido, donde el Querétaro estará buscando también avanzar frente a un Necaxa dirigido por uno de los 21 mexicanos en el campeonato mexicano, ya que platicábamos con Miguel Herrera, que es Fentanes, que ha hecho un buen trabajo, sobre todo defendiéndose muy bien en aquel partido contra Cruz Azul en la Ciudad de México, no tanto así contra Tigres en Monterrey, pero creo que es un equipo que puede avanzar sobre Querétaro.
Sí, que es alguien preparado, que es alguien que ha picado piedra, que ha estado dispuesto a dar un paso atrás, regresando a ser auxiliar para tomar a un equipo como el Necaxa, al que le ha ido bastante mal en torneos anteriores. Entonces, es ahí donde pruebas tus capacidades, ¿no? Yo firmemente creo lo que dije al final del bloque pasado. Sí, creo que a esos buenos futbolistas mexicanos que se retiran y que tienen un nombre y que quieren dedicarse a esta actividad de entrenador, les falta capacitarse, y es lo que sí tienen algunos otros que a lo mejor no jugaron a ese nivel, que vienen del extranjero, pero que han ido capacitándose y sumando herramientas a su tarea como entrenadores. Entonces, bueno, pues recuerden cómo es este tema del play-in, y yo nada más digo, bueno, imagínate, Pachuca termina cayendo a esa posición en buena medida por el gol que le hace Facundo Almada al minuto 83 de su partido contra Mazatlán. Ellos iban ganando, de haber obtenido el triunfo, habrían terminado con tantos puntos como las Chivas, con mejor diferencia de goles y seguramente eludiendo la posibilidad de jugar esta ronda eliminatoria, claro, anterior a la liguilla.
Yo no me canso de decir que los Tinajero han hecho y se han vuelto la envidia de muchos otros equipos. Son los que lograron que otros no pudieron el fondo de inversión, es decir, le inyectaron billetes, sacaron su inversión, siguen vendiendo jugadores, sí, tuvieron sus baches, pero yo creo que el Necaxa ha podido operar como muchos otros equipos no han podido. Es decir, quieras o no, recuperaron con ese fondo de inversión. Se habla mucho que hay un fondo de inversión que en las próximas semanas le va a invertir muchísimo en la Liga MX. Hasta el momento
hay que ver, eso hay que ver a cambio de qué.
¿A cambio
Porque
de qué?
Lo hicieron en España.
Por el 10%.
Y fue a cambio de los derechos de transmisión por, no uno o dos años, por un buen rato.
No, pues ahí tendría que ser, mucho tiempo. Tendría que ser Amazon el fondo de inversión.
No, por eso, sí, nada más para saber a cómo nos toca, ¿no?
¿Sí? Karen Peña, estás en Aguascalientes, de cara al partido de las 7 de la noche entre Necaxa y Querétaro. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? John, Ciro, qué placer saludarlos. Pues sí, Necaxa se prepara en este torneo para recibir el play-in. Recordemos que el torneo pasado fue desastroso para los Rayos en medio del centenario que vivía la institución en el fútbol mexicano. Llega Eduardo Fentanes y prácticamente hace maravillas con un equipo que está muy bien balanceado entre la juventud de su cantera y jugadores de experiencia en áreas específicas. Campeón de goleo Cabindo, unos Rayos que vienen desde luego perdiendo las últimas dos jornadas, pero sin embargo les alcanzó la temporada que hicieron para meterse al play-in.
Karen, por otra parte, ¿tienes ya el nombre del nuevo técnico del San Luis?
Sí, Heriberto, déjame, te platico que está muy, pero muy, muy cerca de llegar Dominic Torrent. Él fue auxiliar de Pep Guardiola durante toda la época dorada de Pep con el Barcelona, con el Bayern Múnich, también por ahí en las dos primeras temporadas que llegó al Manchester. Y bueno, es el hombre más fuerte después de que Nicolás Larcamón decidió darle las gracias a la directiva del conjunto potosino. Y bien, será en las próximas horas los detalles que separan al español de venir a probar suerte al fútbol mexicano y a la Liga MX.
Una primicia de Karen Torrent, nació en Gerona el 14 de julio de 1962. Efectivamente formaba parte del cuerpo técnico del Barcelona de Guardiola en 2008. ¿Qué falta, Karen, para que se amarre la contratación?
Prácticamente son detallitos, mi querido Heriberto, como el tema de cuánto tiempo estaría vinculado el español con la institución potosina, el tema de algunos refuerzos que pudieran llegar. A la directiva le parece muy bueno el estilo de juego, incluso ya estuvo dirigiendo de este lado del continente americano, estuvo en la MLS, por ahí también dirigió al Flamengo, entonces conoce muy bien el entorno sudamericano. ¿Sí? Y bueno, viene su última actuación como director técnico dirigiendo al Galatasaray, y son cosas que ahí van en el currículum y que les agrada a la directiva del equipo potosino.
Enhorabuena por esta primicia, Karen, gracias y gusto en saludarte.
Abrazo fuerte a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Ya ando averiguando, a ver si nos confirman.
A ver, Karen, ¿qué te dice tu gente de San Luis? Aquí estamos hablando, Ciro, de una escuela ponedora, ofensiva, agradable, tocadora, poco elaborada por momentos con ciertos jugadores en alguna época, pero caray, pues es gente de Guardiola.
Es un equipo de vanguardia, es el mejor equipo del mundo. La escuela de Guardiola hoy está consagrada.
Es el mejor club de fútbol que nos ha visto, por eso, nos ha tocado ver jugar, yo creo, ¿no?
Sí, bueno.
Aquí en Barcelona.
Exactamente, y ambos, cualquiera me podría decir, no, es que el City de ahora, no, pues es que el Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi, seguramente, ¿no? ¿Cuál es el común denominador? Que ambos eran dirigidos por el mismo entrenador, ¿no? Y bueno, ya entramos en cuestión de gustos y cuántos títulos ganaste. Bueno, aquel ganó el sextete, ¿no? Pero bueno, este señor Torrent no le fue bien en Galatasaray, habrá que decir. Lo terminan destituyendo después de apenas 20 partidos dirigidos en Galatasaray, donde tomó el lugar de Fatih Terim. Fatih Terim, pues es el decano de los entrenadores turcos. Antes de eso estuvo en Flamengo, estuvo en New York City, habrá que ver, y mucho tiempo como auxiliar de Pep Guardiola. Pero volvemos a lo mismo, prefieren buscar este tipo de fórmulas, los equipos de la primera división, que a lo mejor darle la alternativa a algún entrenador mexicano que está recién formándose. Ahora, ¿formándose en dónde? ¿En la división de expansión? ¿Con lo oculta y olvidada que está? Sí, sí, sí. Con lo poco competitiva
Aguas
que resulta.
Juega el Atlanta y se juega el Atlanta y se pone de malas.
No, pues mira, a mí me encantaría que el Atlanta regresara a la primera división, de verdad, que hubiera ascenso y descenso. Tantas veces hemos hablado de ese tema, ¿no? Pero bueno, es una realidad que los equipos prefieren este tipo de caminos a darle la alternativa a algún otro entrenador mexicano que se esté formando, ¿no? Aunque, yo no veo una escuela de técnicos mexicanos en la actualidad.
Aunque
¿dónde?
Esta
¿dónde
directiva, está? Lo decíamos la semana pasada, de Severiano, de Insera, que estuvieron en el Puebla, quieras o no, han aportado, porque dices, bueno, si traes a alguien que aporte, y esta directiva hoy en el San Luis fue las que trajeron al Larcamón a Puebla y Jardiné al San Luis. Uh-huh. Entonces yo te diría que esta joven directiva sí le ha pegado en lo que ha traído, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, ves Mazatlán y dices, nomás no. Pero estos directivos que estaban en Puebla y ahora en San Luis, pues yo creo que el Arcamón y Jardiné se han aportado al fútbol mexicano, ¿no?
Claro. No falta nada para la pelea Canelo Munguía.
I would be remiss if I didn't respond to the man I used to promote.
Pero que no se le olvide que yo llegué haciendo el Canelo.
Decir que estamos listos, hicimos una gran preparación.
Lo único que hizo fue lucrar con mi nombre.
Seems to have trouble remembering who helped him become a true global star.
Que casi le toca ser de referee ahí con Canelo y Oscar.
Y lo que pasa es que está ardido que me fui de su empresa, ¿no?
So put some fucking respect on
him. Lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón.
Pues yo la verdad me reí.
Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí,
que el sábado digan viva a México, porque aquí lo que va a ganar es el boxeo mexicano.
¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le quería robar?
Pues que ya estaba acabado.
A mí no hace nada.
Es de eso se trata el boxeo.
Bien preparado, obviamente él viene a ganar, yo vengo a ganar.
De pelear con los mejores del mundo y no huirle a ninguno.
Y su empresa no es la misma sin mí.
El espantoso intercambio verbal entre Canelo y De La Hoya del día de ayer.
¿Y sabes qué pasa? El boxeo es como las disqueras, ¿no? No es tanto cubrir un deporte, Beto, es como cubrir una disquera para vender discos. Ellos lo que quieren vender son pagos por eventos. Y es triste porque debe de haber una historia del Canelo cuando lo representaba De La Hoya, y seguramente algo pasó entre los dos en negocio que no le gustó al Canelo, y hoy el Canelo pues es su autopromotor. El sí. Canelo decide y le paga sí, al que enfrenta. Claro, no, pero esto es, y es admirable lo del Canelo. Sí. Que logró de ser alguien que le pagaban por pelear a alguien que es promotor de sus propias peleas, y él decide y le paga al que enfrenta, que eso le quita un poco de credibilidad a todo esto.
Exacto.
Pero esto de Oscar y el Canelo, pues yo no sé si va a ayudar a vender pagos por eventos en Estados Unidos, pero le quita al rival, a Munguía le quita todo el reflector, es decir,
el Canelo,
lo más bajo de lo bajo.
Le dijo a De La Hoya, es que en lugar de venir a promoverlo, le robas cámara y lucras con él. De hecho, se llama Canelo Productions, la nueva empresa, o la empresa que tiene el Canelo, y el propio De La Hoya, horas después, o al poco rato de este intercambio que acabamos de escuchar, amenazó con demandar al Canelo por difamación, porque dice el Canelo que De La Hoya no les ha pagado a los boxeadores a los que ha contratado, y luego se mete también en términos...
Sí, el Canelo dio a entender que De La Hoya es corrupto.
Exacto, y luego, ¿no? Y corrupto y otras cosas.
Sí, 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 el otro...
En duda el honor,
Sí, sí, tú ves.
La hombría de Oye, fue terrible lo de ayer.
Mira, yo no es que me espante, o sea, he visto cosas peores en el box, pero es muy desagradable. Y si es la forma de hacer promoción de un combate, pues yo creo que no está para eso el Canelo Álvarez. Siempre tiene las mejores fechas. Cuando viene el 5 de mayo, siempre está en la cartelera principal. Cuando viene también septiembre, misma historia. Entonces yo no sé si tenga que recurrir a ese tipo de argucias o de temas para promover una pelea. Sí, coincido, de mucho mérito el que ahora él sea el promotor. Creo que cuando te conviertes en promotor lo ves desde otro ángulo. Cuando ya te cuestan a ti las cosas, tiendes a gestionarlo mejor, sí, y no sí, nada sí. Más cuando estás del otro lado. Entonces, bueno, eso es una combinación interesante. Pero bueno, no deja de ser desagradable eso que escuchamos, ¿no? O sea, pues, perdón, sí, sí. Y no es que me espante, insisto. He visto a Eric Morales y a Marco Barrera cuando se sonaron a golpes en el pesaje o en la presentación, qué sé yo. Pero bueno, no deja de ser desagradable.
A Beto,
¿no?
Y a mí nos tocó
sí, por eso.
Que Canelo nos platicara cómo ganaba 1,500 pesos y pagaba la leche, los pañales y el transporte público.
Sí, sí, sí.
¿No? Eso lo vivimos. Me ha tocado jugar golf con el Canelo, Ciro, que le pega al golf en el campo de golf, te das cuenta cómo es la gente, cómo trata, y la verdad yo sí, yo admiro al Canelo porque yo he conocido ese Canelo que se ha superado, que ha dado, creo que hoy en día
yo también lo admiro un montón, no, te lo juro.
¿Cómo le cuesta trabajo la crítica al Canelo? Fíjense que hoy pues no siempre hay un hole in one en la PGA Tour, y menos de un mexicano de Córdoba, Veracruz, Raúl Pereda, el único mexicano que juega actualmente en la PGA Tour, llegó hoy al hoyo 7 de la primera ronda del torneo en Texas, y a 230 y tantas yardas metió un hoyo en uno.
Par 3-7. Tee shot of Raúl Pereda.
Such a long par 3 for these guys, 236.
Yo, look out for this one. Hello.
Wow.
Perfection.
Ahí está, Raúl terminó en menos 3, los líderes en menos 8. Todo el golf de la PGA Tour lo pueden seguir cada semana en Star Plus.
A ver, yo te quiero preguntar, porque he visto hoyos en uno a distancias mucho más cortas, a la mitad de distancia.
Es lo más largo.
Como que los más comunes. Pero pegar uno de estos, ¿qué tanto se reduce la probabilidad de que ocurra?
No, mucho.
Muchísimo.
Si escuchas en la narración, dicen, es un hoyo que está jugando larguísimo, uh-huh, antes del hole in one. Cualquier par 3 en la PGA Tour que pase de las 230 yardas, oh, es lo más largo. Yo creo que exageradamente lo llevan a 240, 245. Entonces sí, la posibilidad de un hole in one. Y mira, Raúl le ha costado trabajo, consiguió su tarjeta, ha pasado 2 cortes de 9, necesita una buena semana. Si no, se va a tener que conformar con jugar la Corn Ferry.
Oye, y si es de Córdoba, Veracruz, ¿de quién crees que es paisano? Lo acabamos de entrevistar esta semana.
¿Del tenista mexicano?
No, del presidente de la Liga de Reyes, de la Kings League.
Ah, ok. Miguel Ayun. Okay. Miguel Ayun, ahí te va, Miguel Ayun, Raúl Pereda y Santi González, el tenista.
Ah, los tres son
cordobeses. Los tres son orgullosos. Cordobeses. Y ahí está el mejor café,
claro,
de México,
el café de
Beto.
Córdoba, por supuesto.
Muy bien. Bueno, veo que te causó poca sorpresa lo que dije al principio. Ahí si encuentras otro equipo con un invicto vigente de 47 partidos.
Se le quedan las cosas, Beto.
47 partidos. No, nada más quiero acentuarlo. Porque el Bayer Leverkusen está jugando mejor que muchos equipos y le fue a ganar a la Roma 0-2. En la otra semifinal me faltó decir Olympique de Marsella y Atalanta 1-1 en su partido de ida. La vuelta próxima semana.
Y el que viene a México próximamente, Najee Harris, el del Tau Tau. Hoy le dijeron los Steelers, ¿sabes qué? No tomamos la opción de quinto año diciéndole, pues, ponte las pilas o ya no vas a ser Steeler, ¿eh?
Gracias, Ciro John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.